en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora de este martes 24 de junio. Ya estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, muchas gracias. Como día martes.
Como día martes. Y bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, o enviarnos un WhatsApp, pero también recuerden contestar nuestra pregunta para que tengamos más que analizar al +569 5304-3903, +569 5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Vamos con el editorial. ¿Sabía usted que en los últimos 10 días se han quemado, o han quemado más bien, 3 buses del Transantiago? Afuera de Limba, en Conchalí y en Pedro Aguirre Cerda. Bueno, no es primera vez que vemos este tipo de cosas, pero sí es momento de pararlo. Un grupo de inescrupulosos, por la razón que sea, terminan afectando gravemente los bienes públicos que son utilizados principalmente por las personas más vulnerables. En el caso de Limba, como para profundizar un poco, el ya tristemente célebre juez Urrutia impidió, por ejemplo, que la Municipalidad de Santiago fuera querellante en esta causa, cuando en otras causas similares se había permitido. Ojo con lo que está pasando con la institucionalidad. Ya vimos esto especialmente después del 18 de octubre con el Metro de Santiago. Nos estamos acostumbrando ahora, parece, a ver en las noticias buses quemados. Entender que la condena de estos hechos no solamente debe ser por parte de quienes tienen el control inmediato de la seguridad, sino que también de todas las instituciones, es crucial no solamente para la justicia, para la civilidad, sino que también para la democracia.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y tenemos harto que conversar, José Francisco, y vamos a partir con uno de los temas más polémicos, y para eso está junto a nosotros Alfredo Moreno, exministro de Relaciones Exteriores. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido, Llegó la Hora.
¿Qué tal, Mara? ¿Qué tal, José Francisco? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay harto que analizar de estos días, pero partamos precisamente por la asistencia del presidente de la República al BRICS y las distintas reacciones que han habido de tanto los candidatos presidenciales como de los distintos sectores políticos de lo que esto podría representar para Chile y los países que están incluidos en esa agrupación.
Bueno, yo creo que hay algo general y algo puntual. Partiendo por lo puntual, afortunadamente el alto al fuego hasta ahora, o por lo menos la última información de que yo dispongo, es que va caminando en buena manera hasta ahora, con todas las complejidades que tiene, y por lo tanto la situación está un poco más calma y menos compleja. ¿Y por qué digo esto puntual? Primero, porque la visita a los BRICS, en realidad, si se da en el contexto de un conflicto como el que teníamos hasta hace poquitas horas, obviamente iba a llevar a una declaración de los BRICS que iba a ser muy contraria a la posición de Estados Unidos y iba a poner al presidente y a Chile en una posición muy, muy compleja. Entonces, eso es lo primero, ese es el costo por este eventual riesgo de esa reunión. En la parte de los beneficios se ven pocos beneficios de asistir, es una organización a la cual Chile no pertenece, a la cual Chile no ha visto beneficios de pertenecer tampoco. Entiendo que tampoco hoy día se está pensando en cambiar esa situación, no tiene beneficios ni económicos ni sociales, es meramente una agrupación de tipo político en la cual va a estar presente Irán, va a estar presente China, va a estar presente Rusia. De tal manera que podríamos tener una situación muy muy compleja y como usted sabe, desde el punto de vista de Chile, que es un país pequeño, abierto al comercio internacional, que depende de todos los países que he mencionado, particularmente China y Estados Unidos, no es conveniente ser parte de esa, de ese choque y de esa discusión en un momento en el cual es poco lo que podemos aportar.
Y ahí, desde ese punto de vista, ¿qué, cuánto tensiona esto las relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, después de como esta seguidilla de hechos, actos que vienen como poniendo conflicto a esta relación bilateral, las propias declaraciones del presidente Gabriel Boric en India, lo que ha pasado al, a propósito del conflicto entre Israel, Palestina, ahora Israel e Irán, los problemas de seguridad también que de chilenos en Estados Unidos que perjudican también la permanencia de la visa waiver para nuestro país? ¿Esto puede sumarse a esa lista y uno se pregunta, bueno, hasta cuándo se puede alargar el chicle en esta materia también?
Bueno, por eso mencionaba que esto hubiera sido o sería más serio en la medida en que ese conflicto esté más caliente y hoy día está un poco menos, entonces, afortunadamente. Pero creo que en esta materia tenemos que tratar de no tomar los riesgos que se están tomando y muchas de las cosas que se han hecho no son conducentes, me parece a mí, al mejor interés de Chile, que no se contrapone con los principios, porque eso es un punto importante de tener en cuenta. Los principios son muy importantes. Chile en esto ha tenido una continuidad desde hace muchas décadas en estas materias. Pero Chile las puede hacer presente en los lugares donde corresponde y donde puede hacer realmente un aporte. No es lo mismo un conflicto en los países del lado que un conflicto a miles de kilómetros. No es lo mismo estar hablando, digamos, y dar una opinión frente a una cámara de televisión que hacerlo en Naciones Unidas o siendo miembro del Consejo de Seguridad, como nos tocó en la guerra de Irak. Son situaciones que son distintas. Hay algunos lugares donde uno puede hacer un aporte, hay otros momentos en los cuales lo que uno diga o no diga no tiene mayor relevancia y sin embargo los costos pueden ser altos. Hay que tener presente que la diplomacia y Chile tiene valores muy claros y tiene principios muy claros, pero la diplomacia es buscar el mejor interés del país y sus ciudadanos, disminuirle sus riesgos, mejorar sus beneficios, y en eso hay que ser cuidadoso, y por eso la diplomacia tiene sus códigos, tiene las maneras de hacer las cosas.
Y precisamente, bueno, estamos conversando junto a Alfredo Moreno, ex canciller. Alfredo, te quería preguntar, precisamente en eso esos riesgos versus oportunidades que uno toma en este tipo de situaciones, porque pareciera más bien ser una señal ideológica que práctica esta asistencia, pensando también sobre todo las discusiones que se ha dado un poco en torno a los conceptos democráticos que tienen algunos de estos países versus nosotros, a puertas también de una elección presidencial donde también es un tema en discusión. ¿Qué te parece a ti más bien una postura o una señal ideológica el ir si finalmente no hay un elemento práctico para las relaciones internacionales de Chile en esa asistencia?
Eso me parece lo que ya señalé, no veo el beneficio y veo el riesgo, y ese riesgo, dependiendo de lo que esté pasando, puede ser un riesgo relevante y puede ser un momento difícil para el presidente también, ¿no? Entonces, este creo que son los elementos. Mire, esto es lo mismo que las relaciones personales, ¿no? Uno tiene afectos, tiene principios, pero busca la manera de decir las cosas, cuándo plantearlo, cómo hacerlo. En esto es exactamente lo mismo. Estamos en un momento extremadamente polarizado en el mundo, extremadamente polarizado. Este conflicto que tenemos en el Medio Oriente, que además se suma a otros conflictos que tenemos en distintas partes del mundo, hace que estemos en un momento realmente muy, muy difícil. El orden mundial que conocíamos hacia atrás se ha desmoronado. Aquí no está funcionando el Consejo de Seguridad, tampoco tenemos claridad de que los aspectos comerciales que antes tenían reglas, teníamos tratados de libre comercio que se cumplían, teníamos la Organización Mundial de Comercio, teníamos un set de cosas que nos permitía, digamos, tener una cierta seguridad. Hoy día todo eso se está cayendo, no sabemos cuál es el nuevo orden que se va a crear hacia adelante. Para Chile es muy importante porque es un país pequeño que vive de esas reglas y de esas protecciones que tanto requieren los países pequeños, y sobre todo los países pequeños abiertos al mundo como es Chile. Y creo que en esto hay que moverse con suma cautela, y en esto muchas veces en el último tiempo se han hecho cosas demasiado apresuradas, sin toda la información también, porque en esta materia la información que tenemos respecto a lo que ha sucedido con el programa nuclear iraní, con qué información se tenía Estados Unidos de su negociación con Irán respecto de que este volviera a cumplir con el Tratado de No Proliferación de las Armas Atómicas, del cual es miembro, del cual el último informe de la Organización Internacional de Energía Atómica que se entregó al Consejo de Seguridad hace 2 días atrás muestra que hay 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que no se sabe bien dónde están. Y aparentemente hay otros lugares donde Irán también tenía material radioactivo porque se encontraron muestras de ella, de inspectores que no se les ha permitido ir a los lugares. Tenemos una situación muy, muy compleja. No sabemos el daño que produjeron tampoco las bombas norteamericanas. Veo aquí en la prensa que recién salió un informe que ha sido desmentido por Estados Unidos, pero que proviene de los mismos sistemas de inteligencia norteamericanos, de que el daño no sería tan importante. O sea, estamos en una situación muy compleja. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de no ser parte de este conflicto, y si podemos colaborar en algo, colaboremos con la paz, colaboremos con que esto no siga escalando.
Bueno, y en ese sentido, Alfredo, porque entiendo como la posición general de no ponerse como en una situación, como generar un conflicto, un problema para nuestro país, tomando bando o pronunciándose apresuradamente sobre esto. Pero te quiero preguntar en particular por la decisión del presidente de pronunciarse a través de redes sociales. Porque más allá de la posición que tome, una de las cosas que se ha cuestionado también es que incluso el presidente emite una opinión antes de la propia Cancillería. Y uno puede decir, bueno, va a depender de dos cosas. Uno, de qué cosa está diciendo, pero también como el timing. ¿Te parece que eso debería ser como desaconsejado?
¿Quién se pronuncia primero? Si la Cancillería, si el presidente. Bueno, eso hoy día hay muchos presidentes que llevan la voz cantante. El propio presidente Trump habla más antes que Marco Rubio. O sea, eso no me parece tan importante. Lo que sí, hay una capacidad profesional, una experiencia, un saber de cómo se hacen las cosas y qué riesgos se han corrido en otras oportunidades, toda la experiencia anterior que está en la Cancillería. Tenemos un canciller que tiene una larga experiencia, me tocó trabajar con él muchos años. Cuando yo era canciller, era el jefe del equipo que teníamos en La Haya. Que es de primera, y tenemos un equipo opcional de primera en la Cancillería que puede colaborar para poder hacer esto de la mejor forma, y esos talentos hay que ocuparlos. No es algo, digamos, con el cual uno pueda prescindir, por el contrario, ayuda. Entonces, me parece que en eso, como digo, considerando este momento tan álgido del mundo y de este conflicto en particular, creo que hay que hacer las cosas con mucha cautela.
Alfredo, precisamente, concuerdo bastante contigo, pero muchas veces hemos visto ciertas declaraciones, lo vimos también el embajador allá en Estados Unidos haciendo declaraciones contra Trump cuando era candidato y después termina siendo presidente. Una y otra vez estamos en nuestras relaciones internacionales generando roces. Y eso tiene consecuencia, a ver, pensándolo más allá de un gobierno, porque los gobiernos pasan, pero las relaciones internacionales quedan, y las consecuencias quedan en el mediano y largo plazo también. Entonces, ¿qué tan, yo sé, lo dijiste, pero me parece importante un poco relevar que estas, que las relaciones internacionales, el cuidado de ellas y los impactos que pueden tener, no solo en términos comunicacionales, sino que en términos económicos, en términos de proyectos, de intercambio, de distintos elementos para el futuro de nuestro país? O sea, cualquier daño ahí puede tener una repercusión a largo plazo.
Mire, esto igual que cualquier otra cosa, destruir algo no cuesta nada, ¿no? Hoy día podríamos tener un problema y eso puede significar perder cosas que se han ocupado muchísimos años en construirse. Tuvimos aquí el ejemplo de lo que pasó con el ex subsecretario Ahumada, si se recuerda, que él pedía ciertos requisitos que nunca consiguió por lo demás, y que impidieron que pudiéramos firmar el TPP-11 durante mucho tiempo. Y ese es un trabajo que debe tener por lo menos 20 años de trabajo hacia atrás, de muchísimos gobiernos de todos los signos hacia atrás, probablemente desde el canciller Foxley en adelante, o quizás antes, esto comenzó y pasó por muchos cancilleres, por muchos gobiernos para que llegáramos a tener ese tratado, y estuvimos a punto de poderlo haber perdido, y desde ya lo rechazamos muchísimo. Y lo mismo pasa, mire, el visa waiver, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Se ha dicho que podríamos tener en riesgo. A mí me tocó conseguir el visa waiver. Fueron 4 años de trabajo intensísimo para cumplir los requisitos, en fin, para lograr ser el único país latinoamericano, solamente hay países europeos occidentales que son parte del visa waiver. O sea, somos los únicos pocos países del mundo que podemos viajar con esa facilidad. Vaya usted hoy día a conseguir una visa común y tradicional, digamos, para ir a Estados Unidos, y demora meses en poderlo hacer. Un trámite costosísimo en materia de tiempo, de trámites, en fin. Y hoy día los chilenos pueden viajar con una cosa que demora un minuto, y usted tiene la posibilidad, digamos, de poder viajar, lo cual significa mucho beneficio para el turismo, para los negocios, y en definitiva para los chilenos. Aquí hay cosas muy valiosas que se han construido con años, y cosas que se están haciendo hoy día que pueden ser muy valiosas a través de los años venideros, pero también las cosas que hacemos pueden causar daño en lo que se está construyendo y pueden destruir lo que existe, particularmente cuando tenemos un momento tan difícil, tan polarizado, tan complejo, tan cambiante respecto de las reglas que antes nos daban una cierta seguridad. Mucho de eso hoy día no existe, y hay que hacer esto con el mayor cuidado, con la mayor cautela, como ya lo mencioné antes.
Bueno, estamos conversando con Alfredo Moreno, exministro de Relaciones Exteriores, y a propósito del último que comentaste, Alfredo, de la visa waiver, hay un grupo de autoridades en Estados Unidos que están proponiendo limitar o eliminar la visa waiver para nuestro país. ¿Qué tan sólida es nuestra posición al respecto? ¿Esto es algo que se revisa permanentemente? ¿Es algo en lo que hay que estar haciendo cosas para permanecer en este programa? Porque lo que tú señalabas es verdad, que hoy día el trámite es un agravo, pero ya ha habido varias personas que han denunciado o señalado en los medios de comunicación que de repente les aparece denegada esta posibilidad de viajar y se enteran una vez que ya van casi que rumbo al aeropuerto. Entonces, ¿Qué tan estable es nuestra posición al respecto?
A ver, son dos cosas distintas. Una cosa es tener un sistema rápido y eficiente para recibir una respuesta. Otra cosa es que hoy día Estados Unidos, no digo para Chile, para en el mundo, esté tomando resguardos mayores para permitir el ingreso de turistas, ¿no es cierto?, a Estados Unidos por el riesgo, ¿no es cierto?, que se queden o que tengan otras intenciones. Y por lo tanto, ya sea que uno tenga el visa waiver o que tenga el sistema normal, si ellos endurecen, ¿no es cierto?, los requisitos para poder ingresar, bueno, eso tú lo vas a notar y va a haber gente que solicita la visa y le van a decir que no. Pero aquí lo que estamos hablando en el visa waiver es un procedimiento muy rápido para que Estados Unidos pueda juzgar si da o no da la visa, confiando en la información que le entrega Chile y que la tiene disponible en línea, y confiando en la documentación, particularmente los pasaportes, la seguridad de los pasaportes chilenos, que tuvieron que cambiarlo y tienen que cumplir con una serie de medidas de seguridad, de manera tal de que se sepa que esa persona que está viajando con esa documentación es auténtica, es posible leerla con los sistemas norteamericanos y cumple con todos los estándares de seguridad. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. No podemos evitar que cualquier país, no solo Estados Unidos, si tiene una norma más severa para hacer el chequeo de quienes ingresan a su país, bueno, eso va a significar que van a haber menos visa. Pero el problema del visa waiver no es el a quién se lo dan o no se lo dan, sino tener este procedimiento rápido, expedito, que te dicen inmediatamente que sí o que no. Respecto del tema del visa waiver, el visa waiver tiene requisitos. De hecho, no sé cuál será la situación actual, pero hasta hace poco Chile estaba en la condición de ser revisado todos los años. hay un sistema que lo revisa de todas maneras cada dos, y cuando hay cosas que están, digamos, que no funcionan tan bien, o hay cosas que hay que mirar con mayor cuidado, estamos una vez al año, entiendo que Chile está en esta segunda, en este segundo elemento. Y los puntos básicos que hay que cumplir son la seguridad de los pasaportes, que Chile ya lo cumple, el intercambio de información, que permanentemente, digamos, ambos países están intercambiando la información de los delincuentes, de manera tal de que cuando alguien hace una solicitud se tenga toda la información para decir que sí o que no. Y en tercer lugar, que los chilenos que ocupan esa visa no se queden más de 90 días. Esos son los requisitos formales que pueden hacer que el visa waiver se pierda o no se pierda, ¿no? Y ahí es importante lo que haga el gobierno y las instituciones chilenas en materia de intercambio de información. Hemos tenido problemas hacia atrás, entiendo que se han resuelto, no conozco el detalle, pero entiendo que se ha avanzado, pero hubo problemas en esa materia. Y finalmente, un tema que ya depende de las personas, que los chilenos no hagan mal uso de eso en el sentido de utilizar el visa waiver y luego quedarse más de los 90 días, si eso excede ciertos porcentajes, en este caso entonces el visa waiver se elimina. Eso no ha sucedido hasta ahora esos números se han cumplido, y por lo tanto en los términos, digamos, formales, esto no debería tener problemas. Sin embargo, naturalmente que hay otros elementos, esto es una concesión muy especial para Chile, que como ya mencioné, no tienen otros países de nuestro continente ninguno. Argentina lo tuvo alguna vez hace muchísimos años atrás y lo perdió precisamente por problemas con Estados Unidos. Entonces, es algo que tenemos que cuidar y que no es ajeno a otros conflictos que puedan existir.
Bueno, interesantísima conversación junto a Alfredo Moreno, exministro de Relaciones Exteriores. Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias a usted. Hasta luego.
Hasta luego. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una breve pausa y volvemos con más.
Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador,
aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un audio al WhatsApp más 569-5304-3903.
Saludamos a quien hace imposible este programa, Maraceini.
Así es, porque qué maravilloso es cuando las cosas son fáciles, rápidas y simples, ¿o no? Por eso Banco Consorcio tiene la cuenta corriente simple que es perfecta para ti, 100% online y sin costos por mantención. Así de simple, solicítala hoy en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bueno, ya está con nosotros nuestro próximo invitado, un amigo de la casa, el doctor Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, llegó la hora.
Bienvenido, doctor Jorge Acosta. Tanto tiempo que no lo veíamos por acá.
Hola, José Francisco, Mara, como siempre, un verdadero gusto estar acá en Llegó la Hora y también en Radio Agricultura.
Bueno, partamos conversando, Jorge, sobre este fracaso en la licitación, porque se declaró desierta la licitación de FONASA para crear la nueva modalidad de cobertura complementaria. Si nos pudieras profundizar un poco sobre qué significa este fracaso, esta licitación fallida. De hecho, el Congreso ya convocó una sesión especial, la Comisión de Salud, para ver este tema.
Bueno, lo que hemos conocido hoy es un revés muy importante de un proyecto emblemático en salud del gobierno, especialmente de FONASA, porque frente a lo que ustedes recordarán fue la polémica ley corta de las ISAPRE, muchos usuarios de ISAPRE se pasaron a FONASA y eso hizo que llegáramos a niveles históricos de más de 16 millones de personas en FONASA y obviamente también a niveles muy bajos de personas en ISAPRE, menos de 3 millones, en torno a los 2,6 millones de personas en ISAPRE. Muchos sostuvieron que eso no era preocupante porque FONASA se estaba preparando para enfrentar esa situación de estos nuevos usuarios que estaban acostumbrados a atenderse en el sistema privado de prestadores a través de lo que se llamó la modalidad de cobertura complementaria, la MCC, que iba a ser una especie de seguro de cobertura adicional que cada uno de los usuarios de FONASA podía contratar por una cifra única, por un solo monto. FONASA había comentado de manera hecho oficial que estaban pensando que estaba en torno a los 30 mil pesos por cada usuario y por cada beneficiario, y durante varios meses se anunció que esto se iba a instalar, ¿cierto?, a principios del año pasado, después se dijo a fines del año pasado, luego se dijo a mediados de este año, y vemos que finalmente termina fracasando. Se dio a conocer que había instituciones de salud privada, prestadores que estaban disponibles para postular, pero llamaba la atención que no eran grandes redes de prestadores, sino que eran clínicas más bien pequeñas. Y al mismo tiempo, muchos dentro del mundo de las aseguradoras levantaban el riesgo, ¿cierto?, de que la licitación terminara desierta, producto de que habían varios problemas por la estructura de licitación que hacían pensar que fueran pocas las empresas que estuvieran disponibles para entrar en la licitación, y finalmente fue lo que sucedió.
Jorge, quería que nos explicara un poquito la diferencia que se generó en las propuestas para estas licitaciones, porque al parecer el segmento que era ambulatorio tuvo una buena respuesta, pero el hospitalario no fue muy atractivo para distintos postulantes, y al mismo tiempo preguntarte que cuando uno ve que desde el punto de vista de las aseguradoras queda desierta esta licitación, es porque claramente no se ve muy atractivo, no está muy asegurado el piso para que valga la redundancia, las aseguradoras digan, bueno, acá se ve una oportunidad, sino que más bien vamos a salir trasquilados.
Bueno, tú lo explicas bastante bien. Aquí tenemos dos patitas de una mesa que para que funcionen tienen que estar bien equilibradas. Una, que son los prestadores. Y los prestadores tienen que tener, ¿cierto?, un pago por sus servicios que les permita seguir operando. Fonasa liberó, ¿cierto?, una serie de indicadores, ¿cierto?, de cuáles iban a ser los precios por los cuales iba a pagar. Por las prestaciones ambulatorias y por las prestaciones hospitalarias. Y la otra patita, ¿cierto?, son los aseguradores. Y Fonasa abrió, ¿cierto?, la licitación para que los aseguradores pudieran ofertar un monto de un monto, digamos, de la prima que tenían que pagar los usuarios de Fonasa y también la cobertura que decía Fonasa que tenía que cubrir. ¿Cuáles son los problemas prácticos que hubo en las dos patitas? En la primera, la que tiene que ver con los prestadores, habitualmente Fonasa tiene una cobertura relativamente aceptable y aceptada por los prestadores a nivel ambulatorio. Es decir, es relativamente fácil que las personas se puedan hacer un examen o puedan tener consulta con un médico general, por ejemplo, con el bono Fonasa. Ya empiezan a haber problemas con los bonos de especialistas, sobre todo en regiones donde habitualmente no están bajo el bono que no cubre, y por eso está la típica, digamos, historia de que los pacientes de Fonasa tienen que pagar particular cuando se quieren atender con un especialista y no tienen el bono Fonasa. Y en segundo lugar, el gran problema de la cobertura hospitalaria. Fonasa cubre entre el 5 y el 10% de la cobertura hospitalaria, por lo tanto, los precios, ¿cierto?, que está dispuesto a pagar Fonasa por una hospitalización están muy por debajo de lo que hoy día se puede ver en los prestadores. Y por otro lado, la segunda patita, la que tiene que ver con las empresas aseguradoras, tenía varios forados que fueron levantados oportunamente, ¿cierto?, por los aseguradores. Uno que tenía que ver, ¿cierto?, con las conductas que son oportunistas. O sea, no había un aseguramiento de que no se pusieran las personas que quisieran atenderse a través de la MSC por un tiempo muy acotado simplemente para resolver su problema y que mantuviera, ¿cierto?, su aporte en el largo plazo. Es decir, es fácil que alguien que tenía una enfermedad pagara solamente el 7% del Fonasa, se inscribiera en la MSC unos meses hasta que resolviera su problema, resuelve el problema y después se sale de la MSC. De esa manera, lamentablemente, el sistema va a fracasar desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera. Tampoco había un ajuste en relación, ¿cierto?, al riesgo, es decir, que pudieran ajustarse los precios según la cartera, es decir, si era una cartera que tenía mucha siniestralidad, que usaba mucho el seguro, que el seguro pudiera subir. Eso no estaba contemplado. Y lo otro que tampoco estaba contemplado era el cómo se componían los grupos de riesgo, donde lamentablemente hoy día, si es que había un tope, como había actualmente, ¿cierto?, de hasta 4 cargas, y a partir de la 5ª carga en adelante salía gratis, eso hacía que una persona pudiera tener muchas cargas porque ya pagaba el máximo, y agregar, por ejemplo, una persona más del grupo familiar o de un grupo familiar extenso iba a salir costo cero para la persona, pero sí, entre comillas, podría ser un costo que no pudiera sostener al sistema. Es decir, aquí lamentablemente en los seguros hay equilibrios económicos que se tienen que dar, y lamentablemente por cómo estaba hecha la licitación, no hubo ninguna empresa en todo el mercado de seguros que estuviera dispuesta a ofertar, lo que habla de que hay un grave problema de diseño del sistema de la MSC.
Bueno, estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Y a propósito de esto mismo, Jorge, ¿en qué pie nos deja esta situación? Porque está mal concedida la idea en general, está mal diseñada, es un problema de implementación, es decir, hay que hacer cirugía mayor en esta idea y por eso fracasó la licitación, o basta algunos cambios en la regulación y esto pudiera salvarse, entre comillas.
Bueno, no podría decir que evidentemente hay un problema de la licitación. El diseño evidentemente no se ajustó a lo que era la realidad de los aseguradores y los prestadores, y eso evidentemente es un problema que tiene que tomar nota el Ministerio y especialmente FONASA, pero al mismo tiempo quizás es una oportunidad para darse cuenta que el gran dolor que tiene FONASA no es solamente las personas que llegaron nuevas del ISAPRE, sino que esos 2,5 millones de chilenos que siguen en espera por una atención. Y quizás, si se quiere aprovechar, ¿cierto?, la oportunidad de utilizar la capacidad instalada del sector privado, una de las cosas que podrían hacerse son licitaciones de cartera, que sea justamente FONASA la que determine una cartera importante de usuarios que pueda compartir el riesgo y licitar esa cartera completa, por ejemplo por regiones, por ejemplo por tramos de edad, por ejemplo por patologías, o que se pueda avanzar hacia otras herramientas que existen hoy día, ¿cierto?, como las patologías del GES, que permiten cierta atención en cierto tiempo, o un proyecto que está efectivamente en el Congreso que tiene que ver con el plan de salud universal o el plan de salud único que permite compartir el riesgo entre toda la población. No era mala per se una idea de pedirle ayuda, ¿cierto?, al sistema privado de prestadores y aseguradores, pero pareciera ser que con todas las exigencias que se pusieron, el conjunto finalmente terminó siendo vacío, porque no hubo interés, porque evidentemente ninguna empresa quiere echar una licitación en la que vaya a quebrar o no vaya a prestar el servicio como corresponde.
Bueno, estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Doctor Jorge Acosta, tenemos fresquito del horno por aquí una Alianza Académica por una Salud Oportuna que busca generar evidencia y propuestas desde la Academia para un Sistema de Salud que haga lo correcto a tiempo. ¿Puede contarnos un poco, que sabemos que el Ipsos también está involucrado en esta alianza, contarnos un poco de qué se trata esta unión de distintas universidades con el objetivo de dar cierta, por lo que leo, propuestas, diagnósticos y propuestas para mejorar la salud en nuestro país?
Bueno, Mara, te agradezco mucho la pregunta porque nos permite poder contarles una muy buena noticia. Hoy día se dio a conocer el trabajo que se realizó en esta Alianza Académica por una Salud Oportuna entre cuatro casas de estudio universitarias: la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Andrés Bello y la Universidad San Sebastián, ¿cierto?, donde reside el ISU, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, que estamos, ¿cierto?, en la Facultad de Medicina. Este es un trabajo de más de un año que se realizó con una serie de investigadores. Nosotros en el ISU aportamos con el trabajo de Carolina Velasco y también de Raúl Aguilar Barriento para poder caracterizar la situación, ¿cierto?, de las listas de espera y al mismo tiempo entregar más de una decena de propuestas concretas para poder avanzar en este gran drama que han vivido todos los gobiernos. Este no es un problema de uno u otro sector o de uno u otro gobierno, que lamentablemente muchas veces se enfrenta como un problema crónico o como un problema imposible de solucionar. Y frente a eso hay una urgencia quizás al inicio de todos los gobiernos, pero después por distintas vicisitudes, digamos, del acontecer de la actualidad, hacen que las prioridades se cambien y no se avance lo suficiente y sea un drama que se mantiene. Aquí yo creo decir con claridad, me alegra muchísimo de que haya un acuerdo técnico, un acuerdo académico muy amplio de muchísimas medidas que se pueden tomar para resolver el problema de la lista de espera. No va a ser fácil, no hay soluciones mágicas, no se va a resolver de la noche a la mañana, pero hay acuerdo técnico. Y si además a eso podemos sumar la voluntad política del Congreso y del Ejecutivo, sin duda que se puede avanzar significativamente. Por ejemplo, avanzar en una reforma, ¿cierto?, a los recursos humanos, al personal de salud. Hay que mejorar los incentivos y mejorar la administración para que se puedan atender más y mejor a los pacientes. Por ejemplo, establecer, ¿cierto?, una especie de seguimiento de los pacientes. Hoy día los pacientes ni siquiera pueden ver su orden en la lista de espera, no saben en qué lugar están. Ah, y por lo tanto muchas veces hasta se olvidan de que están en una lista de espera, o a veces los llaman a los familiares cuando ya han fallecido en la lista de espera. No olvidemos que uno de cada cuatro chilenos el año 2024 que falleció estaba en una lista de espera. Por otro lado, Tenemos otras propuestas que tienen que ver también con utilizar las nuevas tecnologías, las fichas electrónicas que se pueden modificar y se pueden actualizar para que no se pierda tanto tiempo con temas administrativos, y así una serie de propuestas que se dan en distintas instancias que permiten resolver este problema. Yo creo que lo más valorable de esto es que es una alianza de varias universidades distintas que tenemos la vocación de influir en el debate público y que desde la academia creemos que es posible, ¿cierto?, resolver este flagelo que lamentablemente sufren tantos chilenos el día de hoy y que hay que renegarse a la posibilidad de creer que es simplemente un problema crónico que no tiene solución. Hay soluciones, hay avances, se puede seguir profundizando en varias propuestas y las ponemos a la disposición. Yo los invito a todos los que nos están escuchando a que puedan ir, ¿cierto?, a la página web que se creó ad hoc para esto, es www.alianzasalud.cl, la Alianza Académica por una Salud Oportuna, donde podrán encontrar el detalle de los estudios, cinco de los estudios, ¿cierto?, que fundamentan esta propuesta, más la propuesta concreta de más de 70 páginas. Dos de los cinco estudios lo hicieron investigadores del IFSU, así que estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que se ha producido ahí.
Y hay una última cosa, Jorge. A propósito de esta noticia que apareció a propósito de las licencias médicas, ahora se hace un doble clic en las municipalidades, porque las municipalidades pagaron, voy a hacer un esfuerzo en leer el número porque es muy alto, pero eso es 388.000 millones por licencias médicas durante el 2024. Esto es un alza respecto a los años anteriores. Hay algunas municipalidades, por ejemplo, Talca, que gastó más de 10.400 millones en licencias médicas. ¿Cómo estás viendo todo este asunto a propósito de lo que denunció la Contraloría y que finalmente ahora se le pone énfasis ya a algunas instituciones?
Bueno, la cantidad de dinero que gasta el sistema completo de FONASA y de ISAPRE en licencias médicas es equivalente a más de 3 billones de pesos, o sea, 3 millones de millones de pesos. Por lo tanto, la cifra que tú mencionas, que también es estratosférica, pagada por las municipalidades, nos sorprende, porque lamentablemente la cantidad de recursos que se gastan en aquello es muchísimo. Si uno, por ejemplo, solamente mira el subsistema de FONASA, cerca del 17% del presupuesto, ¿cierto?, de salud se gasta en licencias médicas. Es una cantidad enorme de recursos. Y por cómo está hecho el sistema, cada peso que se gasta o que se malgasta en una licencia médica fraudulenta deja de gastarse en construcción de hospitales, en resolver las listas de espera, en tener más especialistas, en tener una mejor atención en salud, tanto en el sistema público estatal como también en el sistema privado, porque las ISAPRE tienen que pagar las licencias médicas a partir del 7% de cotización obligatoria de cada uno de sus usuarios, más la cotización adicional. No recibe una subvención del Estado, como sí la recibe FONASA. Por lo tanto, es una situación gravísima. Yo valoro muchísimo lo que ha hecho la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, pudiendo entregar esta información que desde la academia, desde los centros de estudio, desde el IPSU, nosotros lo habíamos levantado, incluso lo había pasado con dos estudios que realizó el IPSU a propósito de este tema, donde mostrábamos exactamente esto, que este es un drama, es una cantidad de dinero que se malgasta muy importantemente, y donde uno ve diferencias que también son indignantes. Las hemos conversado aquí en otras oportunidades. El promedio son 30 días los que se utilizan de licencias médicas dentro de los funcionarios del Estado, y si lo contrastamos con los funcionarios de salud, llegamos a 45 días en promedio, y evidentemente ese es un tiempo demasiado grande comparado con el sistema, digamos, con el resto de los trabajos que no tienen que ver con el Estado. Y al mismo tiempo también uno puede ver diferencias entre los tipos de trabajador. Cuando el trabajador es un trabajador dependiente o independiente, uno ve que los independientes también tienen una menor cantidad de licencias cortas y solamente tienen licencias largas, y en el Estado aumentan mucho las licencias cortas también, de menos de 3 días. Por lo tanto, están muy mal puestos los incentivos y hay que avanzar significativamente a hacer una reforma profunda al sistema de licencias médicas. Y ahí nosotros también en el IPSU tenemos varias propuestas, como por ejemplo desacoplar lo que se llama el SIL, que es el seguro de invalidez laboral, donde está la licencia médica, y también cambiar los incentivos. Chile es el único país del mundo que paga el 100% del sueldo sin límite. Eso no se ve en ninguna otra parte del mundo. Todos los otros países pagan escalonado, hay participación también en el pago de los empleadores, que hace que, entre otras cosas, uno pueda, ¿cierto?, exigir una mayor fiscalización del empleador para que no haya un abuso del sistema. Hay mucho para avanzar, hay propuestas. Yo los invito a que vayan a www.ipsus.cl, donde también pueden encontrar esto todo.
Bueno, lo haremos y invitamos a todos nuestros auditores a revisar la página y poder ver las distintas propuestas de estas universidades respecto a las mejoras del sistema de salud. Estábamos conversando junto a Jorge Acosta, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Doctor Jorge Acosta, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Mara, José Francisco, como siempre un gusto estar acá en Llegó la Hora de Radio Lima. Esté muy bien.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con el bloque donde escuchamos a nuestros auditores y su opinión. No se lo pierda, volvemos en un ratito.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de EcoCenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de radio? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno en todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper, nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia.
Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En In-Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos del Tura. In-Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque hay casinos y está latamwin.online, donde los verdaderos jugadores se conectan. Tenemos torneos exclusivos, más de 4.000 juegos online y una comunidad que no para de ganar. Empieza con un bono sin depósito hasta 10.000 pesos solo por registrarte. Y si haces tu primera carga, duplicamos tu saldo. Entra ya a latamwin.online y regístrate con el código Llegó la Hora. Tu lugar está aquí.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @ llegó la hora 921, que decía lo siguiente.
Estoy completamente tapado por la... Está complejo esto, ¿eh?
Vamos que se puede.
Estamos buscando la pregunta ahora en vivo. Ahora sí, Contraloría reveló que las municipalidades pagaron 388.000 millones por licencias médicas durante el 2024. Talca registró el mayor gasto con 10.400 millones en licencias, seguida por Los Ángeles y Santiago. ¿Crees que deberían destituir a los responsables de este tipo de actos? El 92,2% de quienes contestaron dicen que sí a todos, el 2% dice que no y el 5,9% dice que falta investigar. Claro, que ahí está toda la licencia, no se saben si sí, fraudulentas o no.
Exacto. Y se nos fue la hora, José Francisco Lago.
Lamentablemente, sí. Ya hemos llegado al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, por participar constantemente en nuestras redes sociales. Eso, nos vamos.
Nos vamos y nos vemos como siempre mañana a las 7 de la tarde y agenda al tiro a las 12 del domingo, porque ahí vamos a estar conversando sobre las primarias del oficialismo. Los dejo con los tres mosqueteros, que estén bien. Chao.
Chau.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a LATAM Win Online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.